partir de ahora, en COPE Más Málaga, hablamos de eSports, innovación, coworking, emprendimiento, tecnología, videojuegos. Quédate con nosotros.
Esta tarde vamos a hablar de presente y de futuro. De presente y de futuro en la movilidad. Nos vamos a acercar al polo de contenidos digitales para conocer de cerca una empresa llamada Activa Car, que ofrece coches eléctricos a hoteles, a urbanizaciones, a empresas. Vamos a conocer todos los detalles porque la verdad es que es muy interesante. También vamos a pasar por el bufete de nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González, que nos va a dar algunos consejos sobre los Bitcoin. Ojo, porque no es oro todo lo que reluce. Y cómo no, también acudiremos a nuestro gamer experto, a Javier Carrión Chaborz, para que nos ponga al día de todo lo último en cuanto a la actualidad de los deportes electrónicos y también en cuanto a videojuegos y videoconsolas. Seguro que hoy trae un nuevo episodio sobre la PlayStation 5. Todo preparado, mi nombre es Andrés García. Comenzamos.
El polo de contenidos digitales suena en COPE Más Málaga.
We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
¿Cómo puede un videojuego rendir homenaje a cinco grandes mujeres de la historia? Bueno, seguro que esta es una de las preguntas que se hicieron los estudiantes de primaria del Colegio de la Ida de la Calle y de formación profesional del Instituto Campanillas. Lo cierto es que ese reto que se hicieron un día es una realidad y se llama BAMAC, las iniciales de las cinco mujeres elegidas como referentes para la creación de un videojuego. Bueno, una de las personas que están al frente de ese proyecto es el profesor de matemáticas de FP, de informática, mejor dicho de FP, Sergio Bandera. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
Ya te quería meter yo en otra materia, ¿eh?
No pasa nada, me encanta la matemática.
También, ¿no? Y supongo que habrá cierta relación entre la matemática y la informática a veces, ¿no?
Sí, de hecho la informática es un subconjunto de la matemática. Vamos, la matemática es mucho más compleja que la informática.
Bueno, nos vamos a quedar por ahora con que eres profesor de informática, que para hablar del siguiente proyecto es fenomenal. Oye, la primera curiosidad que tengo, Sergio, ¿a qué cinco mujeres rinde tributo BAMAC?
Pues mira, eso lo eligieron totalmente, fue una elección de los chicos de primaria, del rectora de la Ida de la Calle. Pues las cinco mujeres al final son muy diversas, porque en teoría se quería, se dijo que el proyecto iba a ser para fomentar las vocaciones STEM, es decir, lo que es la ciencia, matemática, ingeniería, tecnología, pero al final ellos eligieron distintas mujeres de distintos campos de la historia y de distintos aspectos, ¿no? Entonces, una de ellas es Agatha Christie, que es el nivel 1, que es una escritora, entonces pues rinde homenaje un poco a la literatura. El segundo nivel es Amelia Earhart, que fue la primera mujer aviadora. El tercer nivel es de Berta Cáceres, que ha sido una persona líder en el tema de medio ambiente, de lucha por el Amazonas. Después, el nivel 4, hacemos aquí un pequeño homenaje a Málaga, María Zambrano, a la literatura también.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Sí.
Y el último, ya nos vamos a Estados Unidos, es Katherine Johnson, que aquí sí que tenemos una mujer, es una matemática, física, que trabajó en la NASA y una persona muy, muy relevante. Y cada uno de estos niveles, pues estas mujeres lo que hacen es dar unas instrucciones sobre lo que hay que hacer en cada ese nivel, ¿no? Aparecen una foto de ella y dan unas instrucciones y dicen la misión que tienen que cumplir. Y cuando se cumplan esos cinco niveles, pues se puede acceder al nivel 6, que es el y te dan la insignia BAMAC, que al final son las iniciales. Eso se lo inventaron todo. La verdad que cuando estuve presente en alguna de las sesiones de creación de guión, yo me quedaba alucinado de la imaginación que tienen los más pequeños.
Bueno, y al final están bebiendo prácticamente su experiencia, ¿no? El esfuerzo, el llegar a objetivos para conseguir finalmente pues ese diploma, ese documento acreditativo, ¿no? De alguna manera, que ponga en valor lo que han conseguido. Es una manera, sin duda alguna, muy particular, muy original de rendir homenaje a estas mujeres. Has explicado un poco por encima, Sergio, pero ¿de qué tipo de juego estamos hablando? ¿Qué propone concretamente al que decida jugarlo? Por cierto, que hay que decir que está ya en descarga gratuita la plataforma de juegos indie Game Hall.
Sí, La plataforma Game Jolly no hace falta ni descargarlo, se puede jugar online directamente. Es un juego HTML5, se quiere decir un videojuego web que se puede jugar online. Ajá. Y que la descarga, no hace falta descargarte nada en el ordenador.
O
ni
sea,
en
que
móvil,
lo abrimos directamente y podemos jugar ahí en red.
Sí, nos vamos a la plataforma Game Jolly y ponemos en el buscador de BAMAC o BAMAC y automáticamente te va a salir como el primer juego. Y nada, pues este juego al final, pues sí se puede jugar desde el minuto uno. Es un juego de tipo arcade, es decir, de tipo acción, pero que cada uno de esos niveles de alguna manera tiene un trasfondo educativo, ¿no? En el primero es, bueno, el primero es sobre un homenaje a la literatura con Agatha Christie, y el segundo ya sí empezamos a ver, porque el segundo nivel la misión consiste en que tenemos que quitar basura que se ha encontrado en una isla desierta, ¿no? Ajá. Basura de plástico que han llegado allí. Entonces, pues, y ese es un mensaje de a dónde puede llegar la basura y el plástico, ¿no? El tercero son todas las cosas que pueden hacer daño a un bosque o al Amazonas en este caso, ¿no? Entonces se ven, por ejemplo, latas de gasolina, cerillas, un hacha, ¿no? Y también tenemos que quitarlo. En el cuarto, pues un homenaje también nuevamente a la literatura, es como un juego ahorcado que tienes que ir cogiendo a través de la estantería de una biblioteca, tenemos que ir cogiendo letras para conseguir la palabra. Y el último, también un poco de basura, pero en este caso en el espacio, pues se encuentra el personaje principal en el espacio, a través de plataformas tienen que ir eliminando distintas basuras espaciales que se van encontrando, que eso es los chicos lo estudiaron y vieron que había un montón de basura espacial que eso está ahí, no lo quita nadie, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es interesante. Y además, en cada uno de estos niveles, el personaje puede ir cogiendo superpoderes, por ejemplo, la supervelocidad, el supersalto, la inmunidad durante 10 segundos, que te permite hacer los niveles más rápido y conseguir mayor puntuación.
¿Se lo han pasado bomba?
Sí, y hablando de puntuación, ha estado muy interesante porque este videojuego se presentó la semana pasada en el evento, gracias a este trasfondo femenino, pues desde el evento Talent Woman, se fijaron en este proyecto, le encantó la idea de que fuese hecho por alumnos más pequeños y por FP, y lo presentaron en el evento Talent Woman. Y además, coincidiendo con la presentación, durante una semana se hizo una competición online, porque gracias a esta plataforma te permite guardar tus puntuaciones. Ajá. Se hizo una competición online durante una semana, y los tres primeros, pues a través de un patrocinador que ha conseguido Palacio de Feria, que también es el que organiza el evento, pues le han dado regalo de equipamiento gamer, así que vaya, muy contento.
Vaya, vaya. Oye, ¿cómo es eso de que trabajen alumnos de primaria y de FP en un proyecto, trabajen ahí de manera continua? ¿Qué aporta cada uno y cómo ha sido la coordinación de todo eso, Sergio?
Bueno, esto no es la primera vez que se hace, como bien sabe Andrés, hace 2 años tuvimos una experiencia también muy enriquecedora, que fue la histórica aventura de Daniela, que fue otro proyecto que estuvimos haciendo entre FP y un colegio. Entonces, pues hemos seguido un poco la misma línea de trabajo, es decir, de juntarnos personas, profes inquietos, con ganas de hacer cosas interesantes e involucrar a los alumnos. Por supuesto, sin la ilusión y el trabajo de los alumnos, esto no hubiese sido posible para nada. Entonces, pues empezar a hablar, empezar a ver cuáles son las fases del proyecto y cómo dividirnos. Cómo dividirnos lo que es las distintas etapas. El proyecto al final ha sido la elaboración de un videojuego desde el principio, desde su concepción hasta su publicación e incluso su descripción y su marketing, ¿no? Porque también se ha colocado en redes sociales. Sí. Y pues ahí hemos dividido muy claramente qué es lo que hacía cada uno. Este año, debido a la pandemia, al confinamiento que tuvimos, no hemos perdido el poder hacer sesiones conjuntas de alumnos unos con otros, ¿no? De trabajar en grupo, de que unos le enseñen a los otros. Uh-huh. Esa parte, este año, es decir, que hace una pena porque no la hemos perdido, que en otro proyecto sí lo tuvimos. Pero eso no ha quitado que hayamos trabajado a través de plataformas colaborativas, a través de Google Classroom, a través de Drive, a través de distintas herramientas, de manera conjunta, que los niños iban elaborando todo ese material y los más mayores de FP iban desarrollando la programación para darle vida a todo ese juego, ¿no? Entonces ha sido muy, muy enriquecedor.
Hombre, la verdad es que es un proyecto precioso. Recordamos que se puede jugar de manera online en Game Jolt, en esa página, en esa plataforma. El juego se llama BAMAC, BAMAK. Ahí lo tienes. Oye, por cierto, Sergio, ¿de qué manera colabora el Polo de Contenidos Digitales en este lío, en este proyecto?
Sí, pues la verdad que es un apoyo crucial y muy bueno para el proyecto, porque desde el principio, igual que pasó con el proyecto anterior, nos muestra su apoyo y que contemos con ello para lo que necesitemos. Y en este caso, pues por ejemplo, la fase inicial que hicimos en DFP, este proyecto nace también justo hace un año, mis alumnos, cinco grupos de alumnos, realizan un proyecto cada uno de un videojuego, ¿no? Y nos vamos al pueblo a presentar ese videojuego, de esos cinco proyectos, que de hecho lo cubrimos hace justo un año, Andrés, también en COPE Radio, cinco proyectos que presentamos, y eso fue el embrión de uno de ellos, fue el que concluyó con el de BAMAC, ¿no? Entonces, pues la primera aportación que nos hace el pueblo es cedernos nuestra Arena Sport para hacer una presentación a todo lo alto de cinco proyectos hechos en clase, y la siguiente fue, pues una vez que ya teníamos un proyecto elegido para poder hacerlo con el colegio, pues la siguiente fue hacer un taller de diseño 2D, de diseño de niveles, que lo hicimos allí con los alumnos de primaria. Eso fue en febrero, justo antes de que cortaran todo, y pudimos tener la suerte de hacer allí un taller durante toda la mañana. Además, los niños pudieron visitar todo el polo digital, todas las empresas, y eso fue una inyección de motivación para los pequeños enorme. Además, tuvimos la suerte de poder hacer un taller en persona, que eso hoy día es complicado, pero pudimos hacer un taller en persona allí con todo para que estos alumnos pudieran aprender cómo hacer el diseño, y durante el confinamiento le vino muy bien porque fueron produciendo mucho material. Y después también tenemos la empresa Krill Audio, que está allí en el polo digital, que nos ha estado revisando todos los audios, todos los sonidos, toda la banda sonora, para darle filtros de calidad. Nosotros teníamos contacto con ellos, les mandábamos nuestras muestras y ellos nos las devolvían ya con calidad. Uh-huh. Así que también hemos tenido esa colaboración, y ahora pues siempre están abiertos a este tipo de iniciativas, y estamos muy muy agradecidos a Polo.
Bueno, seguro que algún futuro poleño ha pasado por ahí, alguno de estos alumnos, el día de mañana, no dentro de mucho, pues quiere estar ahí, desarrollarse como profesional en el polo de contenidos digitales. Por cierto, aprovechando que tengo a Sergio Banderas, profesor de informática del Instituto Campanillas, de FP, del Instituto Campanillas. Yo no sé dónde saca el tiempo, Sergio, de verdad te lo digo. Ayer jueves, Sergio, diste una charla online sobre la temática que se preguntan muchos que sienten curiosidad por el mundo de la informática y la programación enfocada al sector de los videojuegos. A ver, si estudio esta materia, ¿tendré empleo estable el día de mañana? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, Sergio?
Bueno, pues como en programación, ahora mismo hay trabajo siempre. Estamos de enhorabuena, y es un sector que en Málaga está pegando súper fuerte. Por un lado tenemos el parque tecnológico, y por otro lado el polo apostando de una manera increíble en el sector de videojuegos y el sector audiovisual. Entonces, yéndonos al mundo de los videojuegos, porque en el mundo del sector de la informática y programación hay mucho trabajo, el mundo de los videojuegos está creciendo exponencialmente, cada año hay más oportunidades. En el mundo de la formación, que en el que yo estoy implicado, pues el curso que viene vamos a comenzar una nueva titulación de FP, que se llama Curso de Especialización en Desarrollo de Videojuegos y Realidad Virtual, que será una realidad en el curso 21-22, donde los alumnos también podrán formarse de manera oficial, con título oficial, en el sector de los videojuegos. Pero en definitiva, también el videojuego, el aprender todas las técnicas de videojuegos, no es solo para hacer un juego de acción y ganar dinero con eso. También en el mundo de los videojuegos está el mundo de los serious games, que son los juegos educativos, y en el mundo de los videojuegos también está el tema de la realidad virtual, realidad aumentada, que tiene una proyección a campos insospechados, ¿no? Uh-huh. De cualquier campo, y ahí donde también queremos, donde sí hay ahora mismo mucha oportunidad de negocio, que muchas empresas están ofreciendo esos servicios, y es donde están nuestros jóvenes que se están formando en esa tecnología para poder después tener oportunidades, ¿no?
Hay algo ahí que has tocado una tecla, la gamificación, Sergio. Es que, claro, sí. Uno piensa en un videojuego, venga, a matar marcianitos o a subir de nivel. Claro, la gamificación es que la están utilizando muchas empresas para el tema de la formación. Y la verdad es que es un nicho de mercado, y otro nicho de mercado muy potente es el juego para móviles, que algunas veces no pensamos en ellos, pero están ahí, vamos, dando bastante fuerte, y sobre todo aquí en Andalucía también.
Totalmente, sí, sí. Y nada, este año, viendo esto, pues los niños del cole, que se han quedado con más ganas, pues nos están proponiendo pues hacer otro videojuego conjunto. Entonces vamos a empezar en enero, pero ya vamos a usar herramientas profesionales, vamos a usar Unity. Yo a mis alumnos de FP les voy a enseñar a manejar la parte de programación, de C-Chart, de programación. ¿Sí? Y a los alumnos del cole le vamos a ir dando talleres online, pero bueno, sé qué vamos a hacer, talleres online de cómo manejar la herramienta, para que ellos puedan diseñar también los niveles y puedan empezar a coger competencia en ese mundo, pero al final van a usar herramientas que se están usando en el mundo profesional de los videojuegos, que es lo interesante.
Sí, señor. Oye, la última que tengo, Sergio, en esto de cuando uno se dedica al sector de los videojuegos hay que dejar muy claro que es muy distinto desarrollar una pasión a trabajarla muchas veces. Lo digo porque hay casos en los que uno se piensa que desarrollar videojuegos es otra cosa y prácticamente hoy día hay que saber de todo, ¿no? Programación, luego vienen, mira, mencionabas antes lo del sonido. Claro, hay muchos que cuando dicen, oye, pues yo creía que esto era otra cosa y por aquí no van los tiros. Supongo que siempre, como en todo en la vida, es bueno informarse antes de realmente de qué va todo esto, ¿no?
Sí, de hecho, la creación de un videojuego es un producto súper multidisciplinar, porque toca desde la gestión de un proyecto de videojuego que se llama Game Designer y requiere una naturaleza específica, temas de narrativa, temas de sonido, temas de diseño gráfico, temas de publicación, temas de testeo. Al final toca mucho campo. Es verdad que en grandes empresas de videojuegos, que aquí todavía no tenemos grandes productoras de videojuegos donde tú puedas trabajar en un puesto específico solo de programador, pero la mayoría de las empresas que están surgiendo de videojuegos son empresas indie, que son 4 o 5 personas, que al final todas, no, sí hay figuras, hay perfiles, pero a veces tienes que saber un poco de todo para que el producto salga para adelante. Y a veces incluso algunas personas hacen un videojuego solo, de manera sola, uno y hace que de todas las partes. Entonces, a mí me gusta mucho porque realmente genera muchas sinergias muy interesantes y por otro lado te enriquece y aprende de muchos campos, porque no estás solo encorsetado en un tipo de tecnología, al final toca y es muy, muy abierto a la creatividad también, porque un videojuego al final te permite poner tu granito de arena. Pero sí, lo que comenta es efectivamente que no es solamente poner líneas de código, ni mucho menos. El videojuego es un producto muy muy interesante porque tiene, como hemos dicho, muchas competencias diferentes.
Bueno, pues Sergio Banderas es uno de los profesores que están al frente de ese proyecto llamado Bama, que es un videojuego que rinde tributo a 5 mujeres elegidas como referentes. Se puede jugar totalmente gratis en la plataforma de juegos indie GameJolt. Pues Sergio, muchísimas gracias, enhorabuena por todo el trabajo que hacéis ahí, tanto en el Instituto Campanillas de FP como en el Colegio de Primaria de la Ida de la Calle. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, André, por darle voz y a este tipo de proyecto educativo. Muchas gracias.
El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Nos damos ahora una vuelta por los pasillos del polo de contenidos digitales para seguir conociendo las empresas que tienen allí su sede. Una de ellas se dedica a prestar servicio a empresas, a hoteles, a conjuntos residenciales. ¿Qué es lo que ofrece? Pues vehículos eléctricos para que sus empleados o clientes puedan disponer de un servicio de movilidad que ya es presente. Esa empresa se llama Activacar. Al frente está Eduardo Medina. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal?
Bienvenido. Oye, ¿qué es Activacar?
Vamos a ver, pues Activacar es un servicio de movilidad 100% eléctrico. Este servicio lo damos a través de lo que es nuestro car sharing, ¿vale? Car sharing es la traducción del inglés al español, pues vehículo compartido. Entonces, nosotros hemos enfocado este diseño de modelo de negocio a las empresas. Como bien has dicho, son 3 líneas. Una línea es la hotelera, otra línea son las empresas, pues en su amplitud, en un abanico muy amplio. Y luego tenemos los conjuntos residenciales. Entonces, este servicio lo que va a permitir es que el particular cada vez tenga menos vehículo propio y a la vez también tenga pues una solución de movilidad que es compatible pues, con el transporte público, con otros modelos que tenemos. Aquí estamos enfocando este servicio de car sharing a un grupo concreto de personas que pertenecen, pues como he dicho, a un hotel, a una empresa o a una urbanización. Hemos arrancado el proyecto hace unos meses, estamos ahora con los primeros clientes de lanzamiento. Y la verdad que hay muy, muy buena aceptación.
Bueno.
Muy buena aceptación.
Tengo curiosidad, por ejemplo, ¿es cierto que a los clientes de los hoteles, que supongo que entre las ventajas estará que ese establecimiento ofrezca el servicio a sus clientes para que se puedan mover por la ciudad, ¿es cierto que las rutas con los lugares de interés ya vienen predefinidas en el GPS como opción?
Efectivamente. O sea, nosotros estamos, por una parte, colaborando con todos estos sistemas de la información que ya tienen definidos destinos de interés, pero también estamos nosotros trabajando con los nuestros propios. Aquí, al final, al dirigirnos al hotel, el hotel, que es uno de nuestros colaboradores, un partner, lo que ofrece es un valor añadido para su establecimiento. Digamos que ese huésped que está pues X días disfrutando de sus vacaciones en un establecimiento hotelero va a poder tener a su disposición un vehículo 100% eléctrico, ¿vale? Que esto es importante, que apostamos por vehículos que sean ecológicos, que no contaminen, que esta es, como sabes, en la transición que estamos viviendo y que empezamos a vivir ahora hacia el eléctrico. Por lo tanto, que ese cliente tenga a su disposición un vehículo para poder desplazarse a cualquier lugar. Y nuestro sistema de tarifa, nuestro pricing, es por minutos, ajá, ¿vale? Por minutos o por horas o ya por días. Entonces, al final, aquí hemos diseñado todo este planteamiento, todo este modelo para aumentar todo ese valor añadido de todos nuestros colaboradores. En el hotel es un punto claro. Imagínate que tú estás en el Hotel X de Marbella y quieres hacer un día de tu estancia, quieres hacer una visita a Málaga capital, y entonces pues dispones a través de nuestra aplicación de reservar el vehículo y de desplazarte hacia el destino de interés.
Y una pregunta, entonces, Eduardo, ¿qué montáis? ¿Como una pequeña estación de vehículos en la puerta de ese hotel?
Efectivamente, es decir, nosotros al final nuestro car sharing es un station-based round trip, que lo que quiere decir es que el vehículo siempre tiene que volver al punto de estación base, ajá, ¿vale? Ahora mismo no vemos ningún modelo similar en España, quizás vemos algo en Madrid, son car sharing de free floating, que son más abiertos, son para todo lo que son la ciudadanía, y entonces aquí lo que estamos asegurándonos es que el vehículo haga cualquier tipo de trayecto, siempre tenga que volver a la estación base. En esa estación tendremos unos puntos de recarga, sí, un punto de recarga para vehículos eléctricos, que también con la línea que nosotros estamos arrancando ahora, lo que es la instalación de los puntos de recarga, y entonces pues el vehículo siempre tiene que volver allí, siempre tiene que volver y tiene que enchufarse.
¿Y os encargáis de todo el mantenimiento vosotros?
Efectivamente. Uh-huh. Nosotros lo que hemos planteado es pues bueno hacer un servicio integral desde lo que es la instalación del punto de carga hasta lo que es el servicio propio de car sharing con los usuarios y también lo que es la atención a todos esos usuarios. Si tienes cualquier tipo de incidencia, cualquier tipo de problema, para darte de alta, para gestionar tu vehículo, para pre-reservar, en cualquier momento nosotros estamos ahí. Entonces, al final, ese colaborador que nosotros tenemos, ese establecimiento que apuesta por poner este servicio, pues se preocupa de todo, ¿vale? Se preocupa de todo y al final pues tenemos ahí una colaboración, este famoso win-to-win, ganar-ganar, que se ve muy, muy interesante. Entonces, bueno, esto es el futuro porque al final cada vez los particulares tendrán menos vehículos propios, tenemos que buscar y tenemos que apostar por soluciones de movilidad que sean factibles, que estén al alcance de cualquier conductor, y esto pues la verdad que es una mezcla de diferentes líneas que ahora mismo están arrancando y que están teniendo muy buena aceptación.
Bueno, y todo ello en el polo de contenidos digitales, ahí está ActivaCar. Por cierto, sí, recomendamos a todos los oyentes que si quieren saber más, porque también hay servicios para edificios residenciales, sí, para zonas residenciales, sí, que se acerquen, sí, a la página web de ActivaCar, una web intuitiva, muy sencilla y donde queda todo muy clarito.
Sí, 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 sí,
y la verdad que recomendamos visitar desde este, sí, programa. Pues Eduardo Medina está al frente de ActivaCar. Eduardo, enhorabuena por iniciativas como estas, que sobre todo son buenas para todos, porque son buenas para el planeta, sin duda, sí, alguna. Eduardo, muchísimas, sí, gracias.
Muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo. Hasta luego.
Y con este ritmo y con esta sabrosura vamos a saludar a esta hora de la tarde, de Nos Encantan este viernes, a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ay, que claro, dirá, bueno, a ver, vamos a animar un poquito que la gente gaste el dinero ahora en las fechas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Pero claro, Iván González, ya eso del dinero en papel, en billetes, en monedas físicas, para eso ya estamos anticuados ya para Iván. Iván, ya sabemos, bueno, y ya sabes, si eres asiduo a este programa, a este espacio, que a él le encanta el tema de los Bitcoin, de las monedas virtuales que tenemos. Yo qué sé, estoy mirando el listado, me ha pasado un link don Iván González hace un rato, y vaya montón de criptomonedas que existen hoy día, y además lo más alucinante de todos, casi todas suben, Iván. Esto, la verdad es que, bueno, esto del dinero virtual a mí me sigue dando un poquito de grima, pero bueno, es verdad, es cierto, ahí está, y vale, por ejemplo, el Bitcoin como el dinero normal y corriente, ¿no? Estamos hablando de una moneda que nos vale, por ejemplo, para comprar un regalo en estas Navidades.
Sí, además justo yo quería que habláramos un poco sobre eso desde dos vertientes. Desde la primera, porque es noticia, y porque es noticia porque hace unos días ha vuelto a llegar al máximo histórico de su vida, ¿no? El Bitcoin se creó en el año 2008 en el 2017 hubo una fiebre, estilo la fiebre del oro o fiebre del sábado noche, y llegó un Bitcoin a valer $19,000 largo.
Claro, claro, pero es que la gracia de esto no es que puede decir cualquiera, vale, muy bien, un Bitcoin vale 19.000, pero es que ¿cuánto valía en el año 2018, en el 2008, en el 2009, Iván?
En el 2008, cero.
En el 2008, cero, y en el 2000...
En el 2000, no sé, si no recuerdo mal de cabeza, en el año 2012, 2013, todavía estaba en $100 o así. O sea que, fíjate, hubo un año que empezó en $100 y acabó en 1.000. Y aquello fue como la locura.
O sea, que hay gente que en menos de 10 años ha ganado $19,000 por cada 100.
Bueno, eso sí ha sido capaz de aguantarlo todo ese tiempo, lo cual no es sencillo, porque el 16 de diciembre del 2017 fue cuando tocó los $19,000 largos, pero después de allí se pegó un batacazo del 84%. O sea que todo el que compró en aquella cantidad, al poquito tiempo de 19.000 que había comprado, se veía que tenía $2,000 o $3,000, lo cual le hacía entre llorar y llorar mucho.
Madre mía.
Y ahora ha vuelto a pasar la misma fiebre, hace 2 o 3 semanas todo el mundo hablaba, fíjate, todo el mundo hablaba de Bitcoin. Para que la gente se haga una medida, ¿hasta dónde llega eso? Que es que yo soy, como los oyentes saben, de un pueblecito que es Villanueva del Trabuco, que son 5,000 y pico habitantes, y a mí me han preguntado sobre invertir en Bitcoin en un pueblo, en mi pueblo. O sea, que fíjate hasta dónde llegaba la fiebre esta del Bitcoin. Y porque ha vuelto a tocar ese máximo después de pasar unos años. Claro, ¿qué ocurre? Que también esto ha dado lugar, pues, como ocurre con la mayoría de las cosas, a muchos fraudes y muchos engaños.
Claro.
Entonces, yo quería advertir 10 cosas. Cuidado, decálogo de cosas a tener en cuenta.
Vamos a ver.
Ahí estamos. La primera, este es un mercado especulativo, donde el pez grande se come al pez chico. Dicho de otra forma, es verdad que con el Bitcoin puedes comprar algunas cosas materiales, pero son pocas. No vayas al supermercado de tu esquina y te van a aceptar Bitcoin. Pero todavía no es una moneda donde yo pueda ir a cualquier sitio y pagar.
Sin embargo, no hace mucho había tiendas aquí en Málaga que ya ofrecían la posibilidad de pagar con Bitcoin.
Y lo hay, pero a lo mejor estamos hablando de 30 en toda Málaga, que proporcionalmente es nada de nada todavía. Con lo cual, ahora mismo el que compra Bitcoin no los compra pensando en comprar cosas, los compra pensando en especular con él, en que lo compre más barato y después esté más caro lo venda. Entonces, eso como primer cuidado. Segundo cuidado, nunca invertir más dinero de aquel que te quite una sonrisa si lo pierdes.
Claro.
O sea, yo ya he escuchado otra vez gente diciendo auténtica locura del estilo de saco un préstamo, que me preste mi padre y burradas de este estilo. No. No, es la vida. Esto es un hobby. Y si te sobra 500 euros y quieres ver cada día a ver si tienes 510 o tienes 420, pues allá tú. Con 500 euros no vas a salir de pobre en ese caso, con ese ejemplo, si te sobra. En tercer lugar, cualquier sistema que te diga te doy dinero si me traes gente, huye corriendo. Que de eso hay mucho en este sistema de Bitcoin. Mira, tú vas a tener aquí una rentabilidad cada día de 50 euros, Andrés. Pero si me traes un amigo, vas a tener 100. Si me traes dos amigos, 150.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque ya no va por el dinero, ya va por la gente que tú me metas en el sistema. Así que cuidado, de eso hay que correr. También hay que correr cuando el dinero ya no lo tocas tú, sino que lo toca un tercero que normalmente está en países de vete tú a saber.
Y además, claro, tiene unas ganas locas de quedárselo.
Efectivamente, transfiere el dinero a un broker que está en Chipre o en Panamá o en el Quinto Pino, que cuando haya un problema ve a buscarlo, que te lo van a dar, porque además recordemos que esto no es un mercado regulado, o sea que también tienen más riesgo del que ya tendría en bolsa, que ya es un sitio donde tienen mucho riesgo. Huye del que te diga que vas a ganar un sueldo sin esfuerzo, que solo vas a tener que trabajar 2 horas al día, que esto es la libertad financiera, que huye de todo eso, porque hay una frase que no se le olvide nunca a nuestro oyente. La gente no tiene paciencia para hacerse rico lentamente y decide arruinarse rápidamente. Y eso es lo que ocurre aquí. Tú crees que esto con poner 2.000 euros va a ganar 20.000. Eso no existe. Así que cuidado. En este sistema es un sistema todavía poco conocido, así que si no lo entiendes, no pongas dinero. Eso, lógicamente, yo no entiendo nada de clínicas médicas, con lo cual no pongo dinero para montar una clínica porque no entiendo ese negocio. Pero la ausencia de regulación.
¿Y dónde está la gracia del Bitcoin? ¿En ver si sube o baja? Porque, claro, dices tú, oye
es.
O sea, por puro hobby, por...
Por puro hobby, porque aquí hay gente muy grande que empezó en este sistema, en primer lugar, porque era un sistema opaco, con lo cual era una forma de pasar dinero entre países sin ningún tipo de control ni regulación. Y después porque es súper volátil. Entonces, en un día puede subir y bajar un día un 15%. El que sabe manejarlo va a ganar dinero a diario, pero tú eres el chiquito. Ni tienes la información ni los conocimientos que tiene el grande, ni la capacidad de mover esto. Entonces, al no estar regulado, no es como en bolsa, donde tres empresas se ponen de acuerdo para subir el precio, llega la CNMV y dice, la castañazo y multa, claro, por manipular precios. Aquí no ocurre así. Aquí puede haber tres llamadas y que tú eres el último que acabas de llegar y te quedes fuera colgando de los zapatos y sin un euro. Así que, bueno, es un sistema que es maravilloso porque permite pasar dinero de una persona a otra sin que intervengan los bancos. Y esta es la primera vez que ocurre. Y eso está muy bien, sin apenas pagar comisiones. Y eso también está muy bien. Pero como cualquier sistema que es atractivo por eso, también tiene todos estos defectos que hemos comentado. Y que solo hay que abrir nuestro Facebook hoy día y aprovechan las noticias de la semana pasada que volvió a tocar el máximo para que haya gente en pueblecitos como el mío de 5.500 habitantes pensando meter todo su ahorro porque aquí se gana dinero seguro. Y esto de seguro...
Oye, Iván, ¿y esto cómo lo permiten los bancos y los gobiernos con lo que le gusta...?
Están en ello. O sea, Andrés, llevan
porque es un negocio, vamos, no por otra cosa, en el caso de los bancos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, está en negocio como en la página web que tú has abierto, arriba puedes ver la cantidad que han movido en las últimas 24 horas. Que estamos hablando de miles de millones de dólares.
Madre mía.
O sea, y esas cantidades son muchos. Claro que quieren regularlo y claro que quieren que se pague impuestos. Y claro que además eso será bueno, porque entonces le darán carta de naturaleza a un sector que todavía se ve eso con desconfianza. Y eso estará muy bien, pero todavía no lo han logrado, porque la tecnología no se creó justo para eso, sino para escapar de eso. Todavía ponerle el collar al perro es difícil.
¿Y qué seguridad? Vamos, ya dices tú que ninguna, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner que yo tengo 25.000 euros en Bitcoin. Hice una inversión en su día, me salió bien, tengo 25.000 euros en Bitcoin. Y yo, ¿qué seguridad tengo de que eso lo voy a seguir teniendo dentro de 6 meses? Me explico, que alguien no va a decir, oye, se acabó el chiringuito, borro los Bitcoin, esto es virtual, hasta aquí hemos llegado. Es como aquella persona que puede presumir de tener 1 millón de seguidores en Twitter y mañana le dice Twitter te queda 50 o se acabó Twitter porque ya no nos es rentable, cerramos esta red social y ahora qué.
Hombre, con la cantidad de dinero que mueve hoy día y las cantidades de empresas que están acogiendo el sistema de Bitcoin como pago, como por ejemplo PayPal, que es la última que ya lo acepta, es complicado que eso pueda ocurrir con esa moneda, con el Bitcoin. Claro, te has ido a la grande. Pero en la página web que yo te he enseñado, CoinMarketCap, arriba puedes ver que existen cuántas monedas a día de hoy.
Sí, bueno, la pues, que parece que está más fuerte después de Bitcoin es Ethereum.
Sí, pero ¿cuántas te pone ahí arriba a la izquierda? Monedas, pues te pone miles.
Sí.
Te pone miles de monedas. Claro, si te vas a una pequeñita, ¿cómo que puede pasar? Y ya ha pasado que esa moneda desaparece y busca el dinero que lo va a encontrar. Vale. O sea, si te quedas en la grande, no va a ocurrir eso. Pero si te vas a las pequeñitas, ocurre todos los días.
Uh-huh. Bueno, y algunas que la verdad es que están pitando muy bien, también. Aparte de Bitcoin, hay otras que están en 29, bueno, creo.
Claro, si es un sistema maravilloso para estudiarlo, conocerlo, formarse y entenderlo. Pero fíjate todo lo que acabo de decir. Para estudiarlo, conocerlo, formarse y entenderlo. Pero no para que el vecino, del cuñado, del primo, te diga que puso 3.000 euros y gana 200 euros todos los días y que entonces tú, pues mira, que tienes 3.000 eurillos que te ha costado ahorrar mucho, pero que 200 euros todos los días también te vienen bien.
Lo que sí está claro, Iván, es que donde parece que hay dinero fácil, siempre salen los listos.
Por supuesto.
Y más vale que uno no se deje, además lo hemos comentado aquí alguna vez, no se deje guiar por los cuñados, a la hora de meterse en este lío de los Bitcoin, pero bueno, es una realidad. ¿Qué quieres que te diga? Es algo alucinante, es algo maravilloso, es un mundo que le echas un vistazo y te das cuenta de que hay como una economía mundial paralela que está ahí, y oye, dice Iván, 30 tiendas en Málaga, que oye, son pocas, pero son 30 tiendas donde puedes pagar un café, por ejemplo, con un Bitcoin, o bueno, lo malo es darte el cambio, ¿no? Supongo que eso ya será no sé qué tipo de transacciones. Bueno, aquí en un centro comercial estación de Renfe sigue estando ese cajero automático, ¿no? Puedes.
Ahora tiene otro en el edificio Galaxia, ahí en el centro de Málaga.
¿Ves? O sea, que es algo que realmente está ahí y bueno, y esto es para muy entendidos y lo mejor es lo que dice Iván. No, si quieres por hobby, poquita pasta o lo que sea, por divertirte, tal y cual, pero vamos, que esto no es la panacea. El que quiera dinero, que lo curre, que yo creo que es lo único al final que no solo te da el dinero que necesitas para vivir, sino el que te deja dormir tranquilo. Pues don Iván González, de Privacidad Global, nuestro letrado experto en asuntos tecnológicos. Iván, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y volvemos a charlar la semana que viene, si Dios quiere.
Por supuesto que sí, un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Bueno, fíjate cómo será de importante, aunque siempre sea nuestra última sección del programa, que es el único colaborador que tiene una careta que dice su nombre, Javier Carrión Chavors. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Bienvenido una semana más a este tu programa, nuestro gamer experto, que viene pues para acercarnos toda la actualidad de los deportes electrónicos, de los eSports y también de los videojuegos. En nada, le preguntaré cómo va con la depresión de la Play 5, pero bueno, vamos a empezar hablando de cosas más importantes, como es DreamHack, a la que está muy vinculado Javier Carrión. Se nota que son inteligentes en DreamHack, fichando a gente inteligente también. Está buscando el mejor jugador de España, ¿de qué? Cuéntame un poquito de qué va todo esto.
Sí, bueno, antes de nada, gracias por tus palabras, que al final siempre se agradece que al menos alguien aquí te diga algo bueno. Al menos, ya que te equivocas con mi nombre, pues por lo menos que de vez en cuando me digas algo bonito.
Bueno, Javi dice, porque cada vez que lo despido siempre deletreo su nick, que es XAVORZ, y siempre me liaba. Pero bueno, ya eso lo tengo más o menos superado, ¿eh?
Sí, sí, pero ya se te queda para toda la vida ya.
Maté un gato y me pusieron matagato, ¿no? Ese es el refranero popular. ¿Qué me cuentas de DreamHack, Javi?
Pues nada, se ha lanzado una competición nacional de TFT, que es una modalidad de juego que apareció a raíz de League of Legends, es un juego de estrategia, donde 8 personas compiten entre todos para, solo queda un ganador. Y bueno, pues se va a hacer una competición donde durante del 6 al 20 de diciembre se buscará al mejor jugador de TFT en España. Será todo online, evidentemente,
claro.
Pero con retransmisión en Twitch, con los casters más importantes a nivel nacional de TFT. Y nada, pues todo aquel que se quiera apuntar, que crea que es bueno a este juego de estrategia de LOL, pues se puede apuntar en la web de DreamHack, en dreamhack.es, pues, se puede encontrar toda la información. Y totalmente gratuito, evidentemente. Y a ver quién se descubre como nuevo talento, porque este juego está creciendo muchísimo, se está creando mucho contenido internacional y bueno, veremos a ver quién se convierte en el campeón de España de este juego.
Bueno, ¿y aquí la motivación cuál es? ¿El prestigio, básicamente? O
bueno, aquí hay dos. Uno es los premios que puedes llevarte, que es premios económicos y además, sobre todo, es premios de en cuanto a producto gaming, pues valorados en más de 10.000 euros. Hay premios para mucha gente, no solo para el ganador, sino, por ejemplo, los 8 finalistas tienen premio, todos los que participen se van a llevar alguna cosita, con lo cual hay mucho incentivo por ahí. Y luego el segundo es que cuando vuelvan los eventos presenciales, estarán el ganador, podrá ir a una DreamHack internacional para competir a TFT a nivel internacional, con lo cual hay un premio material y un premio de experiencia.
Bueno, la siguiente noticia me ha llamado la atención porque parece ser que el señor Bill Gates pudo adelantarse años a la pandemia del COVID-19, pero parece ser que lo de los deportes electrónicos no lo vio. Parece ser que Microsoft ahora se está interesando precisamente por los deportes electrónicos, ¿no, Javi?
Sí, siempre ha hecho cosas con Halo, ha hecho cosas pequeñitas, sobre todo en Estados Unidos, pero nunca había entrado de una manera muy fuerte. Y bueno, ahora llevo últimamente una época donde está comprando muchos estudios de desarrollo de videojuegos y hoy mismo nos hemos levantado con la noticia de que ha decidido comprar una plataforma de competiciones de eSports. O sea, no es una competición, no es un videojuego, sino es una plataforma donde se pueden realizar competiciones de eSports, una plataforma para generar esas competiciones. Una de las más importantes a nivel mundial, Smash GG, y nada, pues lo ha comprado y se va a meter ya no con un juego, sino con la gestión y la tecnología que hay detrás de montarse este tipo de competiciones. Mm. Una sorpresa, sin duda.
Bueno, pues ahí está. Oye, una noticia también que hemos conocido ya hace días, pero bueno, es para nombrarlo, Ibai, nombrado streamer del año. No vamos a reproducir las palabras que le dedicó a los americanos, porque suenan muy mal, sin duda alguna, en la radio.
Le dio las gracias en inglés.
Pero bueno, se veía un poco venir, ¿no? Es uno de nuestros streamers más famosos.
Se veía venir, pero aún así sorprende, porque ya no es que sea nombrado streamer del año en España, sino que es a nivel mundial.
Sí, sí,
ha ganado auténticas bestias y es una barbaridad lo que está consiguiendo Ibai a nivel de como streamer y como persona influyente. Yo no recuerdo un crecimiento tan grande de nadie en el mundo del gaming y en el mundo de los influencers. No recuerdo a nadie pegar ese subidón que ha pegado Ibai en tan poco tiempo. Y sin duda totalmente merecido el ser streamer del año con los datos que hace. Solo hay que ver que cualquier tweet que pone él en Twitter, la cantidad de retweets, cantidad de me gustas, de comentarios, no hay nadie, incluso con más seguidores, no hay nadie que tenga ese nivel de interacción con el público. Y al final de eso se basa ser streamer, de la interacción con tu público. Y en eso es el líder indiscutible, con lo cual un premio totalmente merecido.
Bueno, y aunque se lo merezca, sigue siendo el tema recurrente de todas las semanas, porque hay que ver, Dios mío de mi vida, la locura de encontrar la PS5, la PlayStation 5, Xbox o tarjetas gráficas. Bueno, me dices que la gente se ha vuelto totalmente loca, ¿no, Javi, con este asunto?
Te lo he puesto porque estoy cabreado. No es más que una noticia, es... Quería soltar aquí que estoy cabreado con lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Ya no es la PlayStation 5, que ahora te contaré, es con la Xbox también, pero es que incluso con las tarjetas gráficas de nuevo modelo para jugar en el ordenador, está ocurriendo exactamente lo mismo. Es imposible comprar una. La gente está teniendo que utilizar programas del ordenador para intentar encontrar stock de alguno de los artículos. Esta mañana sacaba stock PlayStation 5 en diversas tiendas online, y ya no es que no hayas podido reservarla o no, es que las tiendas se caen directamente. Mm. O sea, tiran las webs solo por intentar reservar una para que te la den dentro de 20 días.
Madre
mía. Es una locura, es imposible encontrar nada, es imposible comprar nada, o sea, ni reservarla. No sabemos hasta cuándo se normalizará esto, pero yo quería dejar aquí mi cabreo porque, más allá de que quiera comprarlo o no, me parece muy mal en cuanto al stock, pero también muy mal en cuanto a gente que se está aprovechando de ello, que está comprando y reservando y quedándose con muchas unidades para luego revenderlo mucho más caro en plataformas de segunda mano, que está ocurriendo. Y estamos viendo PlayStation 5 al doble de su valor, tarjetas gráficas por 300€ más caras y la gente comprándolas. Una locura, y hasta aquí más que una noticia es un alegato a la cordura de la gente, que deje de hacer
las barbaridades que está haciendo, ¿no?
Y no voy a decir la palabra.
Bueno, para terminar con buen sabor de boca, nos queda tiempo para una cosita más. Tú eliges o Cyberpunk o Fortnite, ¿cuál de las dos?
Bueno, pues nos quedamos con Fortnite porque creo que el dato es más relevante, y Cyberpunk podremos hablar la semana que viene. Y es que Fortnite acabó la temporada 4 hace poquito, y este era el evento de la nueva temporada. Una completa locura lo que montaron, pero el dato que quiero quedarme es que ha conseguido superar su último récord de jugadores simultáneos. Y es que cuando te doy la cifra te vuelves loco. Había más de 15 millones de personas conectadas a la vez dentro del juego para ver el evento. Más de 15 millones. Y un dato... El youtuber y streamer de Gref, que es español, que es muy conocido, rompió el récord de Twitch de un streamer con más de 700.000 personas viéndole en directo durante el evento. Una locura. Y, por tanto, Fortnite se merecía que lo mencionásemos porque pasa el tiempo y sigue reinventándose y sigue creciendo, y son unos datos de auténtica barbaridad.
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues don Javier Carrión Chavorz, su nick es XAVORZ, para que digas que luego me equivoco cuando lo digo. Que un fuerte abrazo, un buen fin de semana. Volvemos a hablar, si Dios quiere, la semana que viene. Un abrazo, amigo.
Un abrazo, Andrés.
Bueno, y ahora te quedas con los espacios regionales Va de Cultura y Destino Andalucía, que además se hacen para toda Andalucía desde aquí, desde COPE Málaga. Pero antes, la información. Recibe el saludo de Andrés García. Pasa un buen fin de semana. Bueno, un mega fin de semana. Sé bueno. Adiós.
Chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize.